Παρακαλώ. Πουλητούκετα, κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Es evidente que hoy a Maldini le vamos a preguntar mucho por Xabi Alonso.
Claro, perfecto.
Porque viendo lo que ha hecho en el Leverkusen, pues se pueden extraer algunas conclusiones de lo que puede hacer para en su etapa en el Real Madrid. Para empezar, lo que hay que decir, y es yo creo que el gran titular que quiere poner Maldini esta noche, es que Xabi Alonso es un tipo que ha hecho historia en el Bayer Leverkusen. Ya está en el libro de honor de este club alemán.
Bueno, ha estado dos temporadas y media, porque él cuando llega, el equipo está en descenso, le mete en Europa League, fíjate lo primero que hace, y luego ya la segunda temporada gana la Liga sin perder ni un solo partido, que es una cosa absolutamente histórica, en la Bundesliga, gana la Copa y llega a la final de Europa League, la pierde, pero está a punto de hacer un triplete histórico, un equipo que no había ganado nada realmente, y luego esta temporada es verdad que el Bayern ha ganado la Liga, que no va a ganar la Copa, pero solo ha perdido tres partidos de Liga. Es que claro, lo comparamos con la temporada pasada y parece que no ha estado tan bien, pero solo ha perdido tres partidos. De 33 partidos, tres partidos ha perdido, el último ya que no se jugaba nada contra el Dortmund. O sea que también esa temporada ha sido buena. Lo que pasa es que el Bayern le ha recuperado el título de Liga. Pero vamos, es un técnico espectacular. A mí me parece que lo que ha hecho con el Leverkusen es llevar su forma de entender el juego. Se habla mucho de los tres centrales, y es verdad que él juega con tres centrales, pero no siempre, ¿eh? Por ejemplo, en los dos partidos contra el Bayern en Champions, jugó con cuatro, con defensa de cuatro. Él es bastante, bastante versátil, aunque tiende a los tres centrales, pero por ejemplo, esos dos partidos metió a Mukiel en el lateral y adelantó a Frimpong. Él cambia mucho la posición de algunos jugadores. Yo un día charlando con Grimaldo, me comentaba que una de las claves de Xabi Alonso es que él siempre tiene que haber una posición de ataque ocupada por un jugador. Los espacios siempre ocupados, por eso vemos a Grimaldo por dentro, a Frimpong por dentro, la movilidad de Florian Wirtz, los mediocentros que llegan, es un equipo muy rico tácticamente y yo creo que el Madrid lógicamente eso lo va a notar, tiene que tener tiempo de trabajar, si finalmente dirige el Mundial de Clubes como parece es muy pronto porque es que no va a tener tiempo, un equipo así no se construye tácticamente como a él le gusta de un día para otro, pero creo que a mí me parece un acierto, la verdad.
Recordemos que en el primer año estuvo, o sea, en la primera temporada completa, a un partido, de hacer el triplete.
Sí,
con
claro,
el Leverkusen,
sí.
¿Eh?
Gana la Liga sin perder ni un partido, gana la Copa y pierde la final de la Europa
de
League. Es verdad que le gana bien el Atalanta aquel día, pero pierde la final. Estuvo a punto de hacer un triplete histórico. Y bueno, es verdad que en Champions contra el Bayern... El Bayern fue muy superior los dos partidos. Es verdad que se esperaba un poquito más en Liga de Campeones, pero al final con el Bayern acabó perdiendo y perdiendo bien en la ronda de octavos de final. Pero bueno, aún así yo creo que la temporada ha sido bastante buena, sí.
¿Cuál dirías que es el estilo de juego de Xabi Alonso? Ya estás hablando de los tres centrales,
sí.
Y tal, pero por ejemplo, ¿te parece un entrenador ofensivo? ¿Te parece un entrenador jugón? ¿Te parece un entrenador... O sea, ¿en qué estereotipo le sitúas?
Me parece un entrenador ofensivo, un entrenador que le gusta que su equipo presione muy alto y un entrenador que quiere el balón. Es verdad que algunos partidos seguramente ha jugado un poquito más defensivo, pero partidos muy concretos, pero le gusta que el equipo tenga el balón, presione alto, llegue bien por las bandas y es un entrenador muy ofensivo. O sea, es así. O sea, el Leverkusen es un equipo que te asfixia en la presión en muchos momentos, ¿no? Y además lo hace con jugadores como Florian Wirtz, por ejemplo, que es un auténtico jugón de tres cuartos de campo, jugadores, momentos también Palacios, que es un jugador muy técnico. Pero aún así, a pesar de ese tipo de jugadores, es un equipo que le gusta apretar arriba y presionar alto.
¿Qué puede fichar el Madrid para adaptarse al estilo de Xavi?
Yo creo que el Madrid necesita un central y yo creo que Højsen, el español, sí. El del Bournemouth, se ha hablado de Saliba es mejor, pero es que Saliba va a ser prácticamente imposible que deje el Arsenal. Me parece un fichajazo porque viéndolo en el Bournemouth, él juega defensa de cuatro, es verdad, pero él juega por la izquierda. Y lo que tiene Højsen es que sube muy bien con la pelota. Es un jugador que se posiciona muy arriba en conducción desde atrás. Y ante un equipo como el Madrid, que querrá tener salida con tres centrales, si juega con tres centrales, es ideal para jugar como central por la izquierda. Y luego tiene una cosa muy buena, que es que él es diestro, pero con la izquierda tiene unos desplazamientos en largo buenísimos también. O sea, es un jugador muy completo, muy completo. A mí me parece que sería un gran fichaje. Y luego un lateral izquierdo, yo creo que... como titular sería Carreras, que es el que se está hablando, o el propio Grimaldo. A mí me encantaría ver a Grimaldo en el Madrid, creo que se lo ha ganado, pero quizás sea Carreras. y seguramente un mediocentro ya más organizador, porque el Madrid no lo tiene realmente. Ceballos, yo no sé si va a dar el nivel para que sea titular indiscutible, así que un mediocentro organizador, que eso yo creo que es el que tiene que ser la gran apuesta de Xabi Alonso, es traer ese tipo de jugador.
De los que están en el Madrid, ¿cuáles son los grandes beneficiados de que venga Xabi Alonso?
Yo creo que desde el punto de vista de centrocampistas, Valverde, sin duda, es el jugador que ya tiene adquirida esa capacidad de presionar, de apretar, de ser un jugador casi todocampista por momentos, y los demás van a tener que ponerse las pilas, porque el Madrid ha tenido el problema de que no ha presionado nada, y con Xabi Alonso tiene que presionar, o sea, tiene que jugar mucho mejor sin balón. Esa fase sin balón el Madrid tiene que mejorarla, y con él lo va a hacer, así que Bellingham va a tener que mejorar mucho en eso. Lo puede hacer Bellingham sí lo puede hacer, y luego hay jugadores que, como por ejemplo Vinicius, tienen que aplicarse mucho en eso también. Me parece que eso es clave.
Vale. ¿Qué esperas de la gestión en partidos importantes de Xabi Alonso? Clásicos, Champions y tal.
A ver, esto es difícil porque, claro, es que entrenar al Madrid es una cosa muy distinta a lo que ha hecho hasta ahora. Es un técnico muy joven.
Lo ha dicho Capello, ¿eh? He entrevistado a Capello en el arranque del programa, claro. Y ha dicho que es muy importante lo que ha hecho, pero que, ojo, Xabi Alonso llega al Madrid, ¿eh?
Claro, esto es un melón por abrir. Él se ha ganado llegar al Madrid después de lo que ha hecho. Hay que tener en cuenta que ha dirigido al segundo equipo de la Real Sociedad, o sea, al segunda vez sería, ¿no? Y al Leverkusen. Lo ha hecho muy bien, pero llega un grande en el que la exigencia es absoluta, total, ganar prácticamente siempre. Y es verdad que en los tres partidos de más presión en Europa que ha tenido, los ha perdido. Esa es la verdad, porque la final de la Europa League la perdió, y los dos partidos contra el Bayern en octavos de Champions los perdió los dos. Así que esa pequeña duda podemos tener realmente de los momentos de más dificultad, en los momentos decisivos de la temporada, cómo va a funcionar el equipo.
Oye, ¿Mbappé y Vinicius?
Hombre, yo creo que Mbappé tiene que ser el emblema del Real Madrid. Me parece que ha sido el mejor en la temporada, sin duda. Máximo goleador y todo lo que ha generado, es verdad, con algunos altibajos. Y creo que va a ser el emblema. Y Vinicius tiene que mejorar mucho sin balón. Yo creo en Vinicius, sinceramente, pero desde luego tiene que mejorar mucho sin balón y tiene que ser mucho más aplicado, porque el desequilibrio lo tiene. Él suele jugar con un punta, no con dos puntas, pero bueno, Vinicius se puede escorar un poquito a un costado y jugar con Mbappé arriba. Yo creo que se van a adaptar bien los dos. La verdad que se van a adaptar bien los dos.
Vale. Pues todo esto de Xabi Alonso. Oye, antes de ir con el juego que te planteamos esta semana, que es el mejor jugador de la liga, creo que... creo que me es el final, pero vamos.
Sí, bueno, el equipo seguro, el jugador, vamos
sí,
a ver.
Vamos a verlo.
Va a estar ahí.
Bota de oro, dame un titular de cómo está la clasificación,
bueno, pues,
de la bota de oro.
Se ha puesto líder Gyökeres, que vaya jugador que es, por cierto, yo creo que saldrá de Sporting de Portugal. Ya sabes que la bota de oro solo cuenta la liga, y la, de la liga primera a la quinta, las cinco grandes ligas, puntúan por dos los goles, y de las seis a la 21 por uno y medio, con lo cual, aunque ha metido muchos más goles Gyökeres, está con 57 puntos, segundo es Salah con 56. A Gyökeres le queda un partido, a Salah le quedan dos, contra el Brighton y contra el Crystal Palace. Lo normal es que Salah, en cuanto meta un gol, con que meta un gol o un par de goles, ya será bota de oro. Mbappé tiene 54, le quedan tres partidos, pero no sé si va a ser titular en los tres, la verdad, porque yo creo que si el Madrid ya pierde la liga esta jornada entre semana, yo creo que igual ya no juega mucho más.
Pero querrá el Pichichi, ¿eh? Ojo.
Sí, eso sí puede. Bueno, vamos a ver. Está con 27. Aún así, si Salah marca un par de goles, va a ser difícil. Y luego Harry Kane con 50 puntos, con 25 goles, que le queda un partido nada más contra el Hoffenheim. Y luego Lewandowski, que está lesionado. No sé si va a jugar mañana, el jueves, pero le quedan tres partidos, pero las opciones ya son pocas para Lewandowski. Y por supuesto, Haaland ya se cayó en su momento porque lleva lesionado ya un par de meses, ¿no?
A ver, del juego de hoy, la liga está terminando y vamos a elegir al mejor jugador de la liga, teniendo en cuenta, atención, rendimiento, importancia en el equipo y lo que ha aportado en general. Los nombres elegidos son los siguientes para el juego, Maldini. Del Barça, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri y Lewandowski. Del Madrid, Courtois y Mbappé.
Bien.
A lo mejor podría haber aparecido aquí Valverde, Courtois y Mbappé. Del Atleti, Julián Álvarez, Sorloth y Oblak.
Sí.
Del Betis, Isco y Anthony.
Bien.
Del Athletic Club, Sancet y Nico Williams. Del Villarreal, Baena y Ayoce.
Sí.
Osasuna, Budimir.
Sí.
Y del Español, Joan García.
Porterazo, vale, perfecto. Hacemos lo de uno y voy eligiendo.
Sí, me falta alguien del Celta.
Podríamos, sí, del Celta...
Pero bueno, ahora ya nada, que si no, no me nada, descuadras pero... todo, pero sí, la gente echará de menos.
Alguno podría haber entrado del Celta, sí, también, ¿verdad?
¿A quién has metido del Betis? Isco y Antony.
Del Betis, Isco y Antony.
Sí, estos, han estado están claros. Los dos. Sí, sí,
yo,
sí.
Creo que más o menos está bien.
Venga, pues venga, batalla uno contra otro y venga. Con todos estos que te acabo de decir. ¿Julián Álvarez o Sancet?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Ayoce?
Sigo con Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Isco?
Me voy a quedar con Isco. Es que lo que está haciendo en el Betis es brutal.
También. ¿Isco o Courtois?
No ha sido la mejor temporada de Courtois. Ha estado bien, pero me quedo con Isco.
¿Isco o Budimir?
Me voy a quedar con Isco, pero Budimir lleva 19 goles. Sí, los Asuna, ojo, hay que meterlos. Sí, pero, sí. Pero me quedo con Isco todavía.
¿Isco o Lewandowski?
Hombre, Lewandowski el tramo final entre las lesiones y tal. Me sigo quedando con Isco.
¿Isco o Pedri?
Ahí ya me quedo con Pedri. Es que Pedri creo que ha sido el mejor centrocampista del campeonato como tal, ¿no? Luego hay más delanteros, pero centrocampistas. Sí.
¿Pedri o Joan García?
Ha sido un portero, quizá el portero de la liga, pero me quedo con Pedri.
¿Pedri o Baena?
Pedri.
¿Pedri o Sorloth?
A pesar de lo del otro día, obviamente con Pedri.
¿Pedri o Rafinha?
Pues aquí ya me voy a quedar con Rafinha. Es que Rafinha en goles y asistencias ha sido tremendo, ¿eh? Y lo que ha tirado del equipo, me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Nico Williams?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Oblak?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Mbappé?
Tiene pinta que va a ser máximo goleador, pero me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Antony?
Hombre, Antony llegó en el mercado de invierno. Ha sido un impacto tremendo, pero Rafinha ha estado mejor.
¿Rafinha?
¿Cómo te gusta,
o Lamine Yamal?
Pues hombre, Lamine Yamal ha sido brutal, tremendo todo lo que ha hecho, lo que ha generado, pero es que me voy a quedar con Rafinha, porque es que los goles, sí, los goles y las asistencias que ha dado Rafinha y lo que ha significado en el equipo en cuanto a la intensidad, a la presión, a tirar del equipo, Lamine Yamal es brutal, es tremendo, ¿eh? Pero yo creo que en la Liga quizá haya sido incluso más importante Rafinha, ¿eh?
Mejor jugador de la Liga para Maldini, Rafinha. ¿Sí? Por delante, atención, la ha ganado en la gran final, nada menos que a Lamine Yamal.
Sí, sería Lamine Yamal el segundo y el tercero yo creo que sería Pedri, los tres del Barça. Sí, quizá sí, el cuarto sí. Ya podríamos hablar de quizá Mbappé el cuarto.
Oye, muy bien hoy la sección, Maldini, ¿eh? Muy bien.
Muy bien. Muy
analítica, bonito. Con tiempo, reposada, hablando tú y yo tranquilamente, sin qué barro bien. Radiofónico. Qué maravilla, qué maravilla.
Qué bonito.
Te mando un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias,
chao,
hasta luego.